En un sueño.
This was my dream when I was young. So,
soñaba cuando era
to
pequeño.
Be able to do this,
ser capaz de hacer
together
esto
with my teammates,
con sus compañeros.
It's something special, of course. So,
es algo muy especial.
I'm really happy. It also gives me so much motivation to keep on working.
Me da mucha motivación para seguir trabajando.
To achieve
para lograr
more of the trophy that just
más
stood there.
Trofeos.
And of course these
con ellos,
are really nice.
Y por supuesto el trofeo individual que dice que es muy bonito.
It's free motivation and
una gran motivación.
The fact that you're so motivated is quite scary for
no se maneja tan bien con el discurso como con la pelota, pero tiene pinta de simpático, ¿eh?
Haaland. 52 goals is incredible. How do you stop Erling Haaland? You're going to tell us that? No, of course you're not.
You shouldn't ask me this. You should
ask me that. Okay, so I'm not going to ask you that. I knew you wouldn't be going to tell me anyway. So the question is, how do you keep that level up next season?
Because ¿cómo quiere mantener ese nivel la próxima temporada?
Can you do it?
Si lo puede hacer.
I'll do my best, of course.
Haré lo posible.
But I mean, as I said, it's motivation. It's
motivación,
about keeping the head clear and
mantener la cabeza clara.
And I think even more eyes will be on me and the team now after winning the Champions League and everything. So we have to be more prepared. We
tienen
have to be more sharp and everything.
Para ganar más Champions y para ganar todo.
For me, it's motivation.
Para él es la motivación, la palabra clave.
I'm ready to try. I'm ready to do my best to
hacerlo mejor.
To have a new great season.
Para tener una gran temporada, una nueva gran temporada.
Strong influences in the dressing room as well. I mean, we saw after the first game of the season, Pep, I mean, he's not here today to defend himself, but he was, you know, going on at you. Why did you do that? Why did you do that? Your dad's here as well. We see him all, you know, everywhere. Who are you more scared of, your dad or Pep?
Good question. Sometimes Pep,
a veces
Pep is a bit scary, I have to say.
Me asusta un poco.
But again, my father also can be a bit scary.
Pero mi padre también puede asustarme mucho.
But anyways,
en cualquier caso,
Guardiola
le pega una buena bronca.
Pep shouts at me.
Guardiola, campo de
because he tries to get something in my brain that you don't think I have.
Ellos piensan que tengo.
So I like it. So I'm not complaining at all. He just wants to make me a better footballer. So
que hacerme mejor futbolista.
So I'm not complaining at all. And
que no tiene ninguna queja.
My father and me, we argue a lot. We have a lot of good moments together.
Que
so
tiene muchos momentos buenos su padre y él, a pesar de que le asusta un poco.
Enfocan a su padre que jugó en Inglaterra, jugó en el City y por eso Erling Haaland nació en Leeds. Bueno, nos vamos a marchar que bastante tiempo.
Un segundo.
Claro. Y lucharemos para ello.
Muy bien. Congratulations. Fantastic to have so much talent here on stage with us.
Absolutely.
Tonight.
Thank you so much. Huge congratulations to you both. You've had
les
so
dan la enhorabuena a los dos. Aitana Bonmatí, mejor jugadora de la temporada en el fútbol femenino, y Erling Haaland, mejor jugador de la temporada en el fútbol femenino. Aplaude el auditorio del Foro Grimaldi de Mónaco. Nosotros nos vamos. Muchas gracias a todos. Gracias, maestro Manolo Oliveros.
Por favor.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Por favor.
Gracias, Arancha, un abrazo. Un
placer, besos.
Antoñito, gracias.
Adiós.
Adiós, Mauri, gracias.
Aupa Real.
Gracias, Millán.
Chao.
¿Algo que contar, Charlie, para irnos?
Pues nada, que esto está terminando y que contamos más y ampliamos a las 8:30.
Una última vez. Grupo B con el Sevilla, Arsenal, PSV, Lens. Grupo C con el Madrid, Nápoles, Sporting de Braga y Unión Berlín. Grupo D con la Real Sociedad, Benfica, Inter y Salzburgo. Grupo E con el Atlético, Feyenoord, Lazio y Celtic. Y Grupo H con el Barça, Oporto, Shakhtar y Amberes. Ángel, muchísimas gracias.
A ti, Evangelio. Aparte del sorteo y de los grupos, titular Aitana Bonmatí. Por el premio y por el mensaje. Estarás conmigo, ¿no?
El mensaje al lado, lo recordaban los compañeros, al lado de Čeferin.
Sí, sí. Y aplaudiendo. Y
el
aplaudiendo, como
de la
ha dicho
Oli. Čeferin aplaudiendo.
Verdad.
Que recordemos otra vez más que Luis Rubiales sigue siendo vicepresidente de la UEFA, aunque está suspendido por la FIFA.
Para lo que nos queda en el convento. Gracias, Evangelio.
Un abrazo, Ángel.
Otro para vosotros. Chao, chao.
Chao.
Son casi las 7:20, hora menos en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Encendemos con 20 minutillos de retraso la linterna de este jueves tras el sorteo de la Champions que han contado en directo nuestros colegas de Deportes COPE. Muchas veces cuando uno habla de datos nos perdemos en cifras, números que nos desvían de la realidad y del día a día. Por eso vamos a hablar de una situación y un caso muy concreto. Para entender, nadie mejor que tú, ¿por qué se está desacelerando el mercado inmobiliario en España y por qué. En junio se firmaron casi un 22% menos de hipotecas que en el mismo mes del año pasado. Si tienes una hipoteca de 144.000 euros a 25 años, la cuota mensual de tu tipo variable te va a subir en agosto 250 euros, ojo, al mes. Unos 2.600 euros al año. Si contratas una hipoteca ahora, desde ya, desde cero, que sepas que el interés medio, el Euribor, se sitúa por encima del 4%. La única, no sé si buena noticia, el único aspecto con un poquito de esperanza es que por primera vez en 19 meses nos dan un respiro y deja de subir. Se sitúa en el 4,07%. ¿Qué te van a contar a ti de hipotecas? Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Cuando se prevé una nueva subida de tipos en la próxima reunión del Banco Central Europeo a mediados de septiembre, el Euribor está dando una tregua. Con el mercado hipotecario a la baja, en junio estos créditos han caído un 22% y se sitúan a niveles de plena pandemia. Los mercados estarían adelantando una moderación de los incrementos, que no bajada, del índice de referencia de las hipotecas. Santiago Carbó es director de Estudios Financieros de Funcas.
Sí que estamos viendo ya ese tope, ¿no?, al Euribor. Podría subir algo, pero ya desde luego no va a tener esa subida tan marcada ni significativa como ha tenido en los últimos 12-13 meses.
Quienes renueven hipoteca ahora van a pagar alrededor de 30 euros menos que si lo hubieran hecho en julio. No obstante, con la enorme diferencia que hay con el tipo del año pasado, la cuota de una hipoteca media de 150.000 euros a 30 años y dependiendo del diferencial va a subir 240 euros.
Entrando en política, el día nos deja una imagen, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, respaldando al líder del partido, claro, Núñez Feijóo, en el acto de apertura del curso político del PP en la Comunidad de Madrid. Ayuso da su apoyo entre el electorado, dice que esto siempre genera expectación, la situación actual, pero ella ha confirmado lo evidente. Defiende estudiar todas las posibilidades contra el Frente de Pedro Sánchez.
Es momento de hablar de Alberto Núñez Feijóo. Hay que estudiar todas las posibilidades para evitar abandonar a España en manos de este frente anti. Por eso, rendirnos no es una opción. Y por eso está aquí Núñez Feijóo.
En cuanto a Núñez Feijóo, ha confirmado también lo que ya pensamos. Los números son los que son. Y aunque cuatro votos parecen pocos, los acuerdos están muy lejos.
Quizás este proceso de investidura no me lleva a la presidencia, pero sí va a llevar a la política nacional y al Congreso de los Diputados la igualdad de los ciudadanos.
Muy comentadas están siendo el artículo de Íñigo Urkullu en El País, en La Segura, que es el momento de abrir una nueva oportunidad para avanzar en la plurinacionalidad del Estado y el desarrollo del autogobierno en el País Vasco. Desde PSOE y PP respetan la propuesta, pero recalcan que la Constitución marca el límite que no hay que cruzar. El gobierno de la Generalitat descarta esta vía, asegura que la hoja de ruta independentista se basa en la autodeterminación y en la amnistía. Por esto último le han preguntado en Herrera en COPE a la ministra de Defensa, Margarita Robles, rechaza hablar de amnistía, pero con un matiz.
El derecho penal siempre tiene en cuenta actuaciones individualizadas, porque los tribunales, que son finalmente los que tienen la última palabra, lo que hacen es valorar actuaciones individualizadas. Hablar de amnistía con carácter general está muy bien desde un punto de vista teórico, doctrinal, si se quiere, pero a la hora de posicionarnos, cualquier norma que tengamos ahora en este momento o que pueda dictarse en el futuro, ha de hacerse siempre en un marco, que es el marco constitucional.
Luego ha añadido que también puede adaptarse al momento social. Ojito con lo del momento social. Bueno, Sánchez necesita los votos de Junts en Cataluña y otros más. Hoy el expresidente Puigdemont ha recalcado que no hay ninguna negociación en marcha y que nadie ha presentado un proyecto de amnistía. Dice el fugado que el próximo martes fijará la posición de su partido en Bruselas. En la crónica internacional estamos siguiendo un encuentro informal de ministros comunitarios de exteriores hasta ayer de defensa en Toledo. Varios asuntos sobre la mesa. El alto representante de la Unión, Josep Borrell, ha defendido fijar una fecha para la próxima ampliación de la Unión. Ayudaría, dice, a movilizar energías en países de los Balcanes o Ucrania. Kiev, por cierto, ha agradecido el apoyo militar de los países europeos. Sin embargo, el responsable exterior de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha lanzado un mensaje.
We would be grateful for...
Agradeceríamos que nos prestaran más tanques, más armamento y más sistemas de defensa aérea. Es algo que hemos pedido a todos los países y España no es una excepción.
And Spain is no exception.
La Unión Europea tiene la intención de crear un fondo de asistencia militar para los próximos 4 años con 5.000 millones de euros. No es lo único de lo que han hablado en Toledo. También, claro, África. Miguel Pelayo, buenas tardes.
Buenas tardes. Josep Borrell ha reiterado su preocupación por la situación en Gabón. Ha recalcado que la situación que sufren Níger y Gabón no es la misma, explicando que la diferencia está en que en este último país hubo unas elecciones llenas de irregularidades, por lo que hay que separar el golpe militar del golpe institucional. Bruselas sigue en contacto con el gobierno de Níger, al que muestra su apoyo, condenan el golpe de Estado y piden la liberación del presidente y su familia. Borrell ha asegurado de todos modos que ellos son espectadores y que están dispuestos a escuchar y estudiar las propuestas que le lleguen desde la Comunidad Económica de Estados de África Occidental.
Nuestro apoyo a ECOWAS es pleno, pero tenemos que saber qué es lo que proponen hacer. Y como he dicho, estamos abiertos a considerar las propuestas concretas y detalladas que tendrán que ser evaluadas, claro está, por nuestra parte, pero nuestra disposición a estudiar y a considerar las propuestas que hagan es plena.
Otros conflictos de los que están pendientes son los problemas que están sufriendo los países costeros del Golfo de Guinea por culpa de los yihadistas. Tienen que revisar las posturas en el conflicto de Sahel y hablar sobre la cuestión de Palestina, temas que abordarán oficialmente el mes que viene, en la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU.
En unos minutos despega el vuelo que va a llevar al Papa Francisco a Mongolia. El Santo Padre va a buscar fortalecer la pequeñísima comunidad católica en este país. Envía especial de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Saludos desde el avión de las líneas aéreas italianas que traslada al Papa hasta Ulan Bator, donde aterrizaremos a las 4 de la madrugada, hora española. Y aunque tendrá lugar el recibimiento oficial, el Papa iniciará la agenda el sábado. Es la primera vez en todos los viajes internacionales que se da un respiro a Francisco para que pueda recuperarse de una noche en el avión. No olvidemos que en diciembre cumplirá 87 años. Las primeras citas de su agenda serán las protocolarias, encuentros con las autoridades en un país de gran importancia geoestratégica por su relación con Rusia y China. Pero con quien realmente el Papa quiere estar es con los apenas 1.500 católicos mongoles, fruto del trabajo de los misioneros, quienes desde la desaparición de la Unión Soviética tuvieron que comenzar de cero en el país con menor densidad de población del mundo, que cuenta únicamente con 2 sacerdotes nativos, una iglesia muy pequeña, Ángel, prototipo de las periferias a las que apunta Francisco.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ahora cambiar pañales con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos.
Como en los pañales Dodot Activity Extra, compra 3 y el paquete sale por 21,73 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 3 de septiembre, en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, tienes el melón entero piel de sapo a solo 75 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Bueno, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, el gobierno ha aplazado un año la reforma de la EBAU, nuestra selectividad. Y los cambios no se aplicarán en principio hasta 2024 con un nuevo ejecutivo. Desde el Ministerio dicen que no hay tiempo y mantienen la prueba actual también para este curso. La mayoría de las comunidades autónomas han pedido consenso para unificar las pruebas. Segunda, 8 heridos al empotrarse un coche contra la terraza de un bar en Fuerteventura. Hay 5 personas en estado grave, entre ellos una niña de 4 meses. De momento se desconocen las causas, aunque el vehículo iba a gran velocidad. También se ha visto afectado un comercio cercano. Y la clave económica del día que nos trae Carmen Broncano de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La firma de hipotecas sigue bajando. En junio se firmaron casi un 22% menos que en el mismo mes del año pasado. El principal motivo es el encarecimiento de las cuotas. La subida de tipos de interés impacta directamente sobre el Euribor, sobre el indicador al que se fijan las hipotecas variables, y esto hace que los bancos cada vez nos pidan intereses más altos cada vez que pedimos un préstamo. De hecho, el Euribor ha cerrado agosto en el 4,07%. Con este dato, una hipoteca variable a 25 años de 144.000 euros se ha encarecido unos 250 euros al mes, es decir, casi 3.000 al año. La buena noticia es que el indicador ha bajado por primera vez después de 19 meses de subidas.
Gracias, Carmen. A las 9:30 en clase de economía analizaremos cómo puede avanzar el Euribor y veremos por qué se están revalorizando tanto las criptomonedas.
Este verano, relax, tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tienes unos ojos para ver el camino que has de andar. Si tienes un corazón que te mueve, unas manos que trabajan y un ansia de libertad.
Y si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarme a callar? Habla pueblo, habla.
Seguro que recuerdas esta canción y que se te ponen un poquito los pelos de punta. Habla Pueblo Habla, del grupo Vino Tinto, se hizo muy popular en diciembre de 1976. El gobierno de Suárez la utilizó en la campaña del referéndum de la ley para la reforma política. El apoyo de los españoles aquel 15 de aquel mes, el 94% votaron sí, dejó claro que España apostaba por la democracia a pesar de los partidos de izquierda o la extrema derecha. Para llegar a esta fecha, Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes, tuvo que proponer al rey el nombre de Adolfo Suárez como presidente del gobierno.
Usted pide a Arias la dimisión y yo me encargo de que Adolfo Suárez esté en la terna. ¿Me seguís?
Tuvo que elaborar la ley para la reforma política que serviría de puente para la democracia y que el 18 de noviembre del mismo año las Cortes aprobaran la reforma. Habrían pasado casi 19 meses desde la muerte de Franco hasta las primeras elecciones democráticas el 15 de junio de 1977.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad.
Esta noche vamos a descubrir un acontecimiento histórico desconocido hasta ahora. Se trata de la autoría del testamento político de Franco. Esta operación de propaganda, como resultó ser, ha salido a la luz gracias al último libro del historiador y abogado doctor en historia por la Complutense, Guillermo Gortázar. El trabajo se titula El secreto de Franco, la transición revisada, lo edita Renacimiento.
Españoles, al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer antes de un inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico.
Querido Guillermo, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, Ángel.
La primera pregunta es automática. El testamento que leyó Carlos Arias Navarro aquel 20 de noviembre de 1975, por la mañana, a las horas de morir Franco, ¿no lo redactó Franco, aunque está leído casi en primera persona?
Bueno, esa es la, digamos, la noticia que contiene mi libro, El secreto de Franco, que ha sido un secreto guardado durante casi 50 años. Apenas 10 personas lo conocieron en el año 75-76, pero sin embargo ni siquiera los servicios de información, Casinello, Manglano, no se enteraron de que el autor de del testamento, de la carta de despedida de Franco, no había sido Franco, porque aquello se dio por un hecho incontestable, lo demostró su hija mostrando el manuscrito escrito por Franco, que los grafólogos certificaron que efectivamente era la letra de Franco, y eso no entró en el debate político, se dio por seguro y por convencido, hasta el punto de que todos los historiadores y todos los políticos posteriores han dado ese testamento como válido absolutamente de autoridad del general Franco.
Qué fuerte. Antes de analizar la investigación que recoges en El secreto de Franco, la transición revisada, los hechos, como dices, han ocurrido hace 50 años.
Y entonces saca un papelito que había redactado y que era efectivamente el mensaje. Nos explica que él había tenido la idea de que, bueno, de que como era, parecía ser prácticamente inevitable la muerte de Franco y que todo el mundo estaba conmocional, con la cabeza un poco perdida, porque nadie había pensado.
Es Miguel Ángel Cifuentes Arbeix. Su testimonio te pone en la pista del secreto.
Fue la primera pista que recibí. La verdad es que no le di mucha cancha, porque cuando fui a consultar los libros de historia y la prensa de la época, en fin, todos los datos y el manuscrito eran incontestables, ¿no? Pero tirando un poco del hilo, llegué al conocimiento de que había tres personas más que lo conocían, y entonces cuando ya me entrevisté con esas tres personas, que son la esposa de Javier Carvajal, doña Blanca García Valdecasas, su hermano José Guillermo García Valdecasas y Eduardo Mejide, que es un político importante de la UCD y después del Partido Popular, al tener cuatro testimonios convergentes y coincidentes, y además que explicaban la extrañeza de mucha gente que decía que era imposible que se lo hubiera escrito Franco, pues yo creo que había una línea de para avanzar una investigación y sacar consecuencias.
La primera, ¿quién lo escribió?
Bueno, es un arquitecto importante de Madrid, era catedrático de la Escuela de Arquitectura, se llamaba Javier Carvajal Ferrer, murió en el año 2013, y era un hombre que no era un político del Movimiento Nacional, ni de la Falange, ni del carlismo, era un profesional preocupado por la estabilidad, preocupado por la reforma futura del régimen político de Franco, preocupado por la posición política del rey. Tuvo dos cosas, una generosidad enorme, porque él no estaba en la espera de la herencia de los cargos políticos, y por otro lado tuvo una inteligencia extraordinaria, porque meterse en la cabeza del general Franco y redactar su testamento, que le gustara a la familia de Franco, claro, que le gustara a Franco, que le gustara al búnker, a los continuistas y a los reformistas,
claro.
Es una obra magistral.
¿Quién le contrata? ¿Quién le ficha?
Bueno, Javier Carvajal, como digo, era un profesional ajeno a la política, y cuando la parte reformista del régimen se da cuenta de que va a tener que tener partidos políticos, promueve todo el movimiento de asociaciones políticas y están buscando personas de la sociedad civil, porque claro, todos ellos serán miembros del SEU, de la Falange, del Movimiento Nacional, de los sindicatos, pero claro, una personalidad como Carvajal, que era un catedrático de arquitectura, que había hecho el pabellón de España en Nueva York, tenía fama internacional, pues era un mirlo blanco para cualquier partido político. Entonces lo fichó, prácticamente lo fichó Adolfo Suárez, que lo hizo vicepresidente de la Unión del Pueblo Español. Y el que estaba de secretario general era una persona de gran confianza de Suárez, que era Eduardo Ameijide, que es el que, de alguna manera, luego hace llegar este material a la familia de Franco y después a Franco.
¡Qué bueno!
Queda aprobada la ley y designado sucesor en la jefatura del Estado, título del rey, para en su día, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón.
Nombramiento como sucesor, a título de rey, al príncipe Juan Carlos de Borbón y Borbón. Ya llevaba unos años cuando Franco murió como sucesor a la jefatura del Estado. ¿Eso fue la intención evidente de Franco unos cuantos años antes de que debía haber apertura democrática?
Franco sabía que su régimen era un régimen extremadamente personalista. De hecho, se conoce el régimen como el régimen franquista. Y sabía que el futuro de España estaba en la homologación con el resto de las democracias europeas. España, su único horizonte lógico era entrar en el mercado común. Y estaban obligados a generar un sistema multipartidista y de opinión libre y de libertades para el futuro. Es decir, Franco no podía admitir en vida una situación democrática y pluripartidista, porque era lo contrario a su personificación, a su persona. Pero sí sabía que el rey, el futuro rey, iba a tener que enfrentarse a este tipo de planteamientos y que era mucho mejor que hiciera el rey la reforma desde el poder que los enemigos del régimen contra el poder. Entonces, el gesto que tuvo Franco con este testamento, que lo leyó, le gustó y lo copió y falsificó la autoría, era reforzar la posición política del rey, que sabía que iba a tener extremas dificultades. Dificultades con los continuistas del búnker, que querían que continuara el régimen de Franco, pero no tenían opciones de políticas lógicas, porque había que entrar en el mercado común y eso no tenía futuro.
Claro.
Y por otro lado, había que enfrentarse también a la poderosa oposición democrática, que se había unificado en la Platajunta famosa y tenía ya unas capacidades de movilización crecientes. Entonces el rey tenía que vencer por un lado a los continuistas y por otro lado tenía que vencer y convencer a los rupturistas sobre la base del triunfo de una reforma política desde arriba.
Qué difícil. El historiador y abogado doctor en historia Guillermo Gortázar nos está presentando el ensayo El secreto de Franco, la transición revisada, lo edita Renacimiento, un trabajo fundamental en el que estamos descubriendo un acontecimiento histórico, la autoría del testamento político de Franco.
Españoles, habla su excelencia el jefe del Estado.
Todo lo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica y terrorista.
Sería el último discurso de Franco, el 10 de octubre de 1975 en la Plaza de Oriente. Una semana después sufrió un infarto en el Consejo de Ministros.
Necesitamos que esté tranquilo, que esté relajado, que esté en reposo. Y entonces me dijo, muchas gracias, me apretó la mano, pero es que tengo muchos problemas. Y yo le insistí, bueno, pero pese a esos problemas usted tiene que olvidarlos ahora. Y entonces me contestó, es que llevo 15 días sin dormir.
Es el doctor Isidoro Mínguez, cardiólogo del Hospital La Paz, miembro del equipo médico que trató la insuficiencia coronaria aguda de Franco. ¿A qué problemas se refería? ¿Qué estaba pasando?
Bueno, Franco estaba extremadamente preocupado, por un lado por la situación con Marruecos. El rey Hassan de Marruecos aprovechó la agonía de Franco para prácticamente España era un país sin dirección política, porque la dirección política absoluta la tenía Franco y el presidente de gobierno iba a rebufo, el señor Arias iba a rebufo de lo que Franco decidiera. Pero Franco, a partir del día 18 y más aún a partir del día 23 de octubre, no estaba en condiciones de conducir nada. De hecho, a partir del 23 de octubre no pudo conducir ni siquiera su estado de salud. Pasó a depender de terceras personas y no pudo tomar decisiones de ningún tipo. Entonces estaba abrumado, por un lado por el tema de Marruecos y por otro lado por la inestabilidad política que él preveía se iba a producir con un rey que hay que reconocer que tenía escasos apoyos dentro del régimen, porque el régimen no se montó sobre la base de una opción monárquica, se montó sobre la base de una opción del movimiento del 18 de julio. pero los reformistas del régimen y los reformistas de fuera del régimen sabían que la monarquía, bien fuera por parte del conde de Barcelona, bien fuera por su hijo, era la única opción política inclusiva, tranquilizadora, homologable al resto de Europa y con un apoyo decidido de Estados Unidos y de la Unión Europea.
Hay otro punto clave en aquellos tiempos de la historia, que es aquella llamada, aquel mensaje del Papa por ETA, por el terrorismo, por los fusilamientos.
Bueno, sí, hasta el punto de que a mí me pilló en París el 26 de septiembre y no dábamos crédito. Yo y mis amigos pensamos que a última hora se iba a producir el indulto. Pero no se produjo el indulto, hubo 5 fusilamientos y la verdad es que fue una noticia que nos abrumó y convenció a muchísima gente de que el régimen no podía ser reformado porque tenía una posición de años 40, tenía una posición muy, muy estricta, ¿no? Sin embargo, en las condenas de fusilamientos de los años 70-73, Franco sí dio el indulto, con lo cual fue un impacto sorprendente que en el año 75 se produjeran 5 ejecuciones por fusilamiento.
Guillermo, hay un sonido que tiene su importancia en este capítulo de nuestra historia. Una máquina de escribir, una Olivetti de toda la vida. ¿Qué papel juega esa máquina en un momento tan trascendental?
Bueno, Javier Carvajal tenía una preocupación de hacía semanas sobre la posibilidad de que Franco dejara una carta de despedida a los españoles. Lo consultó con su cuñado y quiso hacer un texto a la romana, un texto clásico de despedida con latinajos, etcétera. Y su cuñado, que era un tipo extraordinario, fue 30 años director del Colegio Español de Bolonia, le dijo que era inconcebible que Franco hiciera una carta larga a la romana, clásica, etcétera, que lo que tenía que hacer era un texto breve, directo, sencillo e inclusivo. Es decir, que realmente tenía que ser un texto de 4 o 5 párrafos y nada más. Entonces, Javier Carvajal, la noche del 17 de octubre, cuando se produjo el ataque al corazón a Franco y entró ya en una deriva directo hacia la muerte 20 días, un mes después, tuvo un impulso de enorme generosidad e inteligencia, y redactó 5 párrafos en el que, además de omitir al ejército, al movimiento nacional, a la masonería, al comunismo, omitía todo aquello, además de omitirlo, lo que hacía era pedir perdón a sus enemigos, cosa que dejó perplejos a prácticamente a todos los españoles, pedir perdón y proponer elementos, digamos, de tipo inclusivo, de reformas sociales, de cultura, etcétera. Y sobre todo hay un párrafo que es clave en el que pide para el rey Juan Carlos, que todavía no era rey, por cierto, pero que iba a ser rey una vez que en los umbrales de la muerte supuestamente escribía este texto, pedía para Juan Carlos el mismo afecto, lealtad y obediencia que habían tenido para con él todos los servidores del régimen.
Mira, escucha.
Os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, y le prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido.
¿Te referías a esto?
Ese es el párrafo clave de la carta. Bueno, fue tan clave que los que eran, digamos, fríamente, aceptaban con frialdad el nombramiento de Juan Carlos como rey de España, en el caso del búnker, sin embargo, por un instinto o por un impulso de obediencia y lealtad al caudillo, lo que hicieron fue seguir a puñas juntillas lo que decía el testamento. Obedeced, ser igualmente de leales y seguir al rey como habéis seguido a mí, ¿no? Y entonces eso explica que Girón de Velasco, que era un firme oponente a cualquier movimiento reformista del régimen, sorprendentemente en el Consejo del Reino votara a favor de Torcuato Fernández Miranda cuando todo el mundo sabía que será la llave para acabar con el régimen de Franco.
La versión oficial del origen del texto, la verdad es que lo ves ahora con tu libro en la mano y es abracadabrante. Dice que Franco escribió a mano el texto y que su hija Carmencita, lo pasó a máquina. Mentira y gorda, ¿no?
vamos a ver, es una mentira política en la buena dirección. Yo creo que, si bien las mentiras son pecado, ya, hay algunas mentiras que son
piadosas.
Que son piadosas, ¿no? Y en este caso, Carmen Franco, la verdad es que tuvo también una generosidad y una inteligencia y un riesgo, porque claro, si al cabo de un año, dos años, cinco años se hubiera sabido la realidad, habría quedado en una posición muy, muy desairada, porque se habría visto que había mentido expresamente, ¿no? Ella falleció hace dos o tres años y no se ha enterado que nos hemos enterado, ¿no? pero realmente tanto ella como Javier Carvajal son dos personajes, como yo digo yo en el libro, que tienen posiciones intermedias en los acontecimientos históricos, pero que son decisivos. Son como los coroneles y los capitanes de los tercios, que no salen en las batallas, pero que son decisivos para ganar una batalla, ¿no? Y se diferenciaban de todos los demás políticos en el hecho de que ellos no estaban pensando en la herencia política de Franco, sino que estaban pensando en la estabilidad, en la paz y en la reforma futura que iba a tener que enfrentar el rey Juan Carlos.
¿Alguien habló del tema una vez ocurridos los hechos? ¿Nadie filtró nada?
Nadie filtró nada. Se juramentaron los 10 que lo sabían, cuyos nombres vienen en el libro, se juramentaron para llevarse a la tumba el secreto. Hay que tener en cuenta que en el 75-76, una vez que la carta de despedida ha causado consecuencias, todos ellos se alegraron porque veían que había tenido un efecto positivo. Pero por otro lado, tampoco era fácil. Yo recuerdo lo que era la vida política y la vida policial de la época, meterse en terrenos de filtraciones que contradijeran de una manera tan tremenda a Carmen Franco y a todo lo que era el régimen, ¿no? Y en ese sentido eso quedó ahí diluido, y al cabo de casi 50 años, si no es porque Miguel Ángel Cifuentes me lo cuenta en una tertulia, probablemente habrían muerto los dos o tres que quedan. Son personas, de los cuatro quedan tres. Una, Doña Blanca, esta es una persona muy mayor, y los demás pues son personas mayores. Es decir, en un espacio breve de tiempo, esto se lo habrían llevado a la tumba como se habían juramentado.
Cargada de emoción y esperanza, llena de dolor por los acontecimientos que acabamos de vivir, asumo la corona del reino con pleno sentido de mi responsabilidad ante el pueblo español.
¿Hubiera cambiado la historia, Guillermo, si se hubiese filtrado que el texto en aquella voz de Arias Salgado no era el legado de verdad de Franco?
Vamos a ver, lo que habría cambiado la historia es el hecho de que no existiera esa carta de despedida. Porque sin esa carta de despedida, sin ese testamento político, muy probablemente el rey no habría podido nombrar a Torcuato Fernández de Miranda, y los plazos y las personas habrían sido otras. Es decir, esto afectó a 40 millones de españoles, fue asombroso para el conjunto de la opinión.
En un periodo de tiempo cortísimo.
Claro, por supuesto que el futuro de España tenía que ser la democracia, pero no es lo mismo una democracia llevada con iniciativa, que arrasó en el sentido de sobreponerse a continuistas y a reformistas, que una situación de trantrán, de espera, de a ver qué pasa, de tener un presidente de las Cortes que duda, otro presidente de gobierno que no se va. En fin, realmente el rey los habría pasado en unas circunstancias mucho más difíciles, y probablemente, con toda seguridad, la historia habría sido distinta. Ahora, si se hubiera sabido una filtración de que esto no era autoría de Franco, pues habría tenido menos importancia de la que parece, porque lo importante de los documentos de despedida de por ejemplo el de Alfonso XIII cuando abandonó España en el año 31, los textos de los grandes políticos no los redactan ellos. Podrían haber dicho que no, que lo importante, como así era la asunción del texto. Claro. El significado político estaba en la asunción del texto. Claro. Y lo otro fue, digamos, un elemento de refuerzo que doña Carmen Franco hizo un poco motu propio o por indicación de su padre, pero fue lo importante en el fondo era asumir el texto, firmarlo y estar de acuerdo con el texto.
España, camisa blanca de mi esperanza, mi seca historia que nos abraza con acercarse solo a mirarla.
El secreto de Franco, la transición revisada, lo edita Renacimiento y lo firma nuestro amigo Guillermo Gortázar. Un lujo como siempre, enhorabuena, qué pedazo de trabajo.
Muchas gracias, Ángel.
Suerte.
España.
Julio César Herrero aparece por aquí para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
Pasa, Gelote.
Pasa.
Mira, al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que se ha pasado por Radio Euskadi para hablar de sus cosas y tal, y claro, con lo que está cayendo, pues también se pronunció sobre el asunto Rubiales y se puso a dar clase.
Me da que estamos dando excesivas explicaciones en este tema. Es tan evidente que lo que este señor con sus actitudes ha mostrado en público... que evidentemente está deslegitimado absolutamente para presidir cualquier tipo de institución.
Le dijo la sartén al cazo, ¿eh? Pues me parece muy razonable lo que has dicho, pero vamos a ver, Arnaldo, si se trata de dar lecciones de ética en las instituciones, ¿no? Por aquello de que lo que uno diga suene creíble, igual sería deseable tener un poquito de pudor, de vergüenza, ¿no? ¿No te parece? A ver, que seas tú precisamente quien proclames quién está legitimado y quién no para presidir una institución, pues hombre, a ver cómo te lo explico. Que quien militó en una organización terrorista indique quién está legitimado o no para presidir una institución, que quien ha enaltecido el terrorismo o ha injuriado al rey, entre otras lindezas, explique quién está legitimado o no para presidir una institución. No sé, que quien intentó colar a terroristas en unas listas electorales diga quién está legitimado o no para presidir una institución. ¿Qué sé yo, Arnaldo? Que tienes razón en lo que dices, pero que igual eres el menos indicado para hablar precisamente de eso. Así que... por ir dando clases sobre quién es digno de presidir una institución, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
A ti, salado.
Adiós.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de...
¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Masters Online. Universidad Europea Online, ve más allá.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Que Dios se apiade de su alma.
El nombre del fugitivo es Dr. Richard Kimball.
Harrison Ford.
Yo no maté a mi mujer.
Tommy Lee Jones.
No me importa.
Solo una persona entre 1 millón resistiría esa caída.
Yo no negocio.
El fugitivo
aún no ha acabado.
Y después, Frenético. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira a tu alrededor, rodeado de un mundo hecho de cuadros. Fíjate, lo natural es circular, lo cuadrado tiene límites, lo esférico no. Vive una vida que merezca la pena vivir. Con Ice Balls, el hielo esférico de Coopers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Síguenos en Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Buscas diversión?
Otro estudio.
Por favor.
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5T porque tenía tensión en 16, 19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, sí, sí. Totalmente.
No, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.